Bienvenidos, vamos a seguir estudiando la palabra del Eterno. Estamos en Respuestas en la Biblia, la serie donde estamos conociendo más de la palabra, pregunta a pregunta y respuesta a respuesta. Y estamos ya en la pregunta 205. Y esta pregunta tiene que ver con la comida. A lo mejor a ti te interesa también porque es un argumento muy conocido en el ámbito cristiano y ha suscitado muchos debates sobre si Jesús, Yeshua, hizo limpios todos los alimentos. Seguramente tú has escuchado esta expresión, porque pues, realmente ni siquiera es un versículo completo, solamente es una frase que está ahí, que está ahí escrita en el Evangelio de Marcos, y vamos a analizarlo. Entonces, la pregunta es: ¿realmente hizo Yeshua limpios todos los alimentos, como para entonces justificar pues todo lo que comemos? Bueno, pues vamos a analizar, vamos a leer esta expresión y esta frase, porque bueno, pues sabemos que por supuesto esto está tomado de la Biblia, y en el entendimiento vamos a llamarle tradicional, o en el entendimiento general, si tú lees un comentario bíblico cristiano, pues seguramente no escucharás o leerás algo como, bueno, pues Yeshua estaba enseñando a sus discípulos que todo es puro cuando se trata de decidir lo que se puede comer, ya que las verdaderas cosas sucias proceden del corazón del hombre, ¿no? O sea, como que, en resumen, ¿no? La interpretación más general, más tradicional es, no te preocupes por lo que comas, preocúpate por lo que sale del corazón, como que eso es lo principal, y por lo tanto ya no importa lo que comas, porque lo que comas finalmente se desecha, ¿no? Dice, se va ahí a la letrina. Pero bueno, pues vamos a examinar, vamos a buscar profundizar un poco más en este pasaje, y para ello, bueno, pues vamos, qué mejor que hacerlo en el contexto. Vamos a Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Dice aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, vamos a leerlo a partir del verso 1, porque es un pasaje muy interesante, tiene tantas enseñanzas este pasaje como nos hubiera gustado a muchos, ¿no? Haber estado, por supuesto, en aquellos días y escuchando todo esto. Y bueno, pues aquí viene una vez más, ¿no? Estas situaciones que le tocó vivir a Yeshua con respecto a situaciones que se suscitaron, ¿no? Con los fariseos, con los escribas principalmente. Entonces dice en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ok, bueno, pues dice algunos, ¿no? Para no decir que todos, ¿no? De repente todos los fariseos, todos los escribas, bueno, no. Algunos, tal vez los más ortodoxos, y de esto implica, ¿no? La idea es que Jerusalén, sabemos que es el lugar de la ortodoxia por excelencia, el lugar de las yeshivot, el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se encontraban aquellos que eran más apegados a las tradiciones, a las leyes orales. Y dice el verso 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Bueno, pues aquí es el punto que comentaba incluso yo en la pregunta anterior sobre no caer en condenación, ¿no? Porque la línea es muy delgada, ¿no? Como cuando yo veo que alguien no hace como yo, no piensa como yo, no dice como yo, pues es muy fácil caer en esto. Entonces, aquí el tema parte de aquí, ¿no? Condenaban a los discípulos, pero observemos bien. Dice, condenaban a los discípulos por comer pan con manos inmundas. Entonces, el texto no dice que estaban comiendo cualquier cosa, no dice que estaban comiendo, no sé, mariscos, chuleta de cerdo, o costillas o algo por el estilo. Nos dice particularmente, específicamente, pan, ¿sí? Pan, ¿no? Y aquí es entonces donde yo veo que empieza a darse el foco del tema, de la discusión. Entonces, la discusión no es sobre los alimentos, la discusión no es sobre si los alimentos están o no aceptados en la lista de Levítico 11, porque si hubiera sido así, supongamos que hubieran estado comiendo algo que la ley prohíbe, pues yo creo que la acusación primera hubiera sido esa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tus discípulos están comiendo lo que la Torah prohíbe, ahí directamente, pero no es eso. Y aquí viene información adicional que es muy valiosa y que nos va a ayudar a entender, como decimos aquí en México, el meollo del asunto, el quid del asunto. Dice el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y los lechos. Y dice, y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿no? Ese es un paréntesis y ahora dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, aquí está el punto, ¿no? Se están aferrando a la tradición como si fuese un decreto de Dios, ¿no? Entonces, los fariseos se lavaban varias veces las manos antes de comer. De hecho, incluso el interlineal griego el interlineal griego es esta traducción literal en este caso del Nuevo Testamento, y dice, a no ser que hasta el codo se laven las manos, no comen, así dice. O sea, hasta que no se lo lavan hasta acá, hasta el codo, así, no comen, ¿no? Entonces, pues aquí nos damos cuenta que no solo era lavarse las manos, sino era el cómo se lavaban las manos. Y bueno, es conocido que la escuela de Shammai, este famoso rabino que tenía o que se sentaba en la cátedra de Moisés en los días del Mesías, fue quien enseñó que había de lavarse las manos 3 veces antes de comer, y que no hacerlo, aunque la comida fuera kosher, que era lo obvio y lo esperado, la comida dejaba de ser limpia. O sea, la comida perdía el estatus de kasher por el simple hecho de no hacer el lavado de manos correctamente, de acuerdo a los criterios de esta escuela de enseñanza. Así de concreto, así ese es el punto del enfoque de lo que nos dicen estos versos 3 y verso 4. Por eso es muy, muy valiosa esta información que en este caso Marcos es la que agrega sobre la discusión que están teniendo. Entonces, no es que los fariseos solo fueran meticulosos a lavarse las manos. De hecho, pues bueno, el sentido común nos dice que te laves las manos antes de comer por cuestión de higiene, sino que era en cómo lo hacían de esta forma particular y que era una imposición sobre la sociedad o sobre los judíos de aquellos días, ¿no? Eso se conoce hoy se le llama al término de lavado de manos como Netilat Yadaim. Y bueno, no es que necesariamente esté mal hacer Netilat Yadaim, no es que esté mal el lavarse las manos o el ser muy meticuloso o el hacerlo de cierta manera. El tema aquí, y es aquí el enfoque, es uno, están condenando a otros porque no lo hacen como ellos lo llevan a cabo. Y dos, se aferran a ciertas tradiciones a tal grado que pues pierden la bendición de comer o pues una necesidad básica del cuerpo por observar un aspecto que no está escrito en la Torah, ¿sí? Entonces, esto es normal cuando hay algo que se lleva a cabo durante tanto tiempo con tanta fuerza, pues la tradición se hace ley, dice el dicho, y en Israel es verdad. Entonces dice ahí por eso que se aferraban a la tradición, o sea, no era una cuestión solo de esto es lo que yo creo, esto es lo que hay que hacer, sino era una imposición, era una forma definitivamente de marcar una línea de cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice ahí en el verso 5, lo vamos a leer otra vez. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, ¿no? Pues van con el rabino, que es como el responsable de los discípulos, y le dicen, a ver, ¿por qué tus discípulos andan siguiendo otro camino, ¿no? Otra halajá, es como se conoce a la manera de guardar, de interpretar los mandamientos, pues es la halajá. Entonces, como les decía, pues no solamente era un tema de si se lavaban o no se lavaban, el tema no es qué comían, sino más bien cómo lo hacían. Y la razón es que, bueno, pues en el templo y asociado a esto, pues siempre había estas contaminaciones rituales. Entonces ellos están traslapando, traspolando estos aspectos que eran directamente conectados con el templo, más que con otra cosa, en la vida cotidiana y en la vida común, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, que es el verso 6 y 7. Ahora viene la respuesta, ahora viene la parte interesante. ¿Cómo contestarías tú? Vamos a ver cómo contestó Yeshua. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí, diríamos, aquí está el pecado en realidad. No en comer con manos inmundas o no lavarse las manos de la manera particular, sino más bien, y lo que estaba propiciando tropiezo era que se enseñaban doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, servir a Dios debe estar en armonía, en ser congruente con lo que Él ha determinado en su palabra, ¿no? Entonces, el centro del problema era, y creo yo que hoy sigue siendo en el judaísmo, que se enseñan tradiciones, que se enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y cualquiera podemos llegar a caer en este error sin darnos cuenta. Entonces tenemos que ser cuidadosos solo en diferenciar. Les digo, no porque necesariamente las tradiciones sean malas. Yo sé que pues en el contexto que muchos venimos, cristiano, católico, pues la tradición es un término que no nos es como pues muy grato a lo mejor, pero la tradición simplemente es una costumbre, ¿no?, que se lleva a cabo. Entonces, ahora, el problema viene aún más grave cuando no solo se enseña como mandamiento de hombre, sino además lo que dice el verso 8. Fíjense, se va haciendo una serie de problemas, ¿no?, de esto. Dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí está lo trágico del asunto, ¿no?, que se está dejando el mandamiento de Dios, el cual es inspirado, el cual es divino, no así necesariamente las tradiciones de los hombres, ¿sí? Entonces, pues que están relacionados en este caso con este aspecto de purificación, más bien ritual. Y por eso les va a dar un ejemplo de lo peligroso que es dejar un mandamiento de Dios por salvaguardar o por tomar una tradición. Y entonces les decía una vez más, el problema, bueno, pues no pueden ser los mandamientos de Dios, ni siquiera la tradición, sino el tomar lo uno por lo otro, reemplazar lo divino por lo humano. Ese es el problema. Tú puedes tener un montón de tradiciones y costumbres. Hablamos que Hanukkah es una tradición en general, pero no puedes reemplazarla por un mandamiento. Entonces tienes que empezar por lo escrito y de ahí partir, ¿no? Ya después lo demás será como que todo otro tema, ¿no?, para analizar, para saber si no contradice la Biblia, en fin. Mucho menos puedes imponerlo, mucho menos puedes condenar por quien no lo haga como tú lo haces, ¿no? Y dice entonces, vamos a ver el ejemplo de esto, de lo que les está explicando Yeshua. Dice el verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Como que dice, no era la única, ¿no? Ya también había por ahí, por había más. Entonces, bueno, fíjense, Yeshua les dice aquí, porque Moisés dijo. Eso significa, esto está en la palabra, esto es Torá, esto es verdad, esto es de Dios, ¿sí? Y bueno, pues aquí les pone un caso, una situación en particular, que era un hombre podía ofrecer al templo todo lo que ganase, ¿no? Hoy en día en el cristianismo creo que le llaman promesas, votos o algo semejante a esto. Y entonces, bueno, pues era como una promesa. Yo le prometo dar a Dios tanto y esto. Y aquí no estamos hablando del diezmo, esto es algo aparte, simplemente nos habla aquí como de un voto, ¿no? Que una persona hacía para darle al Eterno. Sin embargo, podía darse en ese mismo caso que los padres de esta persona, entendiéndose que sus padres, hombres, personas mayores, necesitadas, pues estaban en una situación que requería de apoyo económico, y en lugar de apoyarle, en lugar de apoyar a los padres, pues este hombre, por cuanto ya había prometido, ahora no podía dejar de darlo. Pero todo esto más bien como coludido y todo esto por la presión social de estas personas en particular, ¿no? Que les estaban diciendo, tú prometiste, tú tienes que dar y ahora tienes que cumplir, y Dios no se complace en los que no cumplen su palabra, en fin, como toda de alguna manera una manipulación para que la persona diera a como fuera lugar. Entonces, bueno, pues quedaba a un lado el mandamiento de honrar a los padres por encima de, bueno, más bien por ayudar en este caso, o por dar este dinero de ofrendas y de ayudas, como si fueran, bueno, pues consagradas a Dios, pero por encima de un mandamiento. Entonces, es un tema delicado, es un tema importante en el que podemos caer, ¿no? Que a veces, por eso hay que analizar bien los mandamientos, hay que conocerlos, hay que profundizar, hay que ver cuál es lo más importante, porque bueno, a nadie le sobra el dinero, por ejemplo. En este caso, pues tienes que ver de qué manera lo vas a usar sabiamente, qué es lo que vas a apoyar, qué es lo que vas a hacer. Entonces, no es que, Yeshua está en contra de apoyar el templo, de hacer votos o promesas, pero pues no pueden estar por encima de una persona, de la ayuda, en este caso a los padres particularmente, porque son muy importantes, pero sobre todo porque se le enseñaba a la persona a decir, no, tú ya lo consagraste, esto es corbán y esto es lo que ellos manipulaban. Y entonces con eso estaban invalidando, y esa es otra vez parte de lo que Yeshua les expone, ¿no? La palabra de Dios por una tradición. Ajá. Entonces, volviendo y como que rescatando otra vez el tema de de lo que estaba sucediendo con los discípulos, es ellos están comiendo pan, simplemente pan ahí, pero en la interpretación de los fariseos y de los escribas, uno, lo hacían con manos inmundas, y dos, lo que les molesta es, ustedes no siguen estas tradiciones, ¿no? O sea, esto que hemos hecho, ¿por qué no lo siguen? ¿Por qué no lo hacen? Así lo enseñamos, así debe de ser, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les causa, pues, molestia, pero Yeshua les plantea, a ver, no tienen razón de por qué molestarse, sino al contrario, ustedes más bien dense cuenta, examinen los frutos de sus obras, los frutos de sus enseñanzas, que por aferrarse a la halajá, a las cuestiones orales, pues ahora están invalidando lo que está escrito, y esto no puede ser, no debía de ser de esta manera. Entonces, no es una vez más que la ley oral esté mal completamente y que haya que condenarla. Simplemente hay que darle lugar adecuado, correcto, el peso correcto a cada acción, a cada tradición, a cada costumbre. Hay muchas muy hermosas, pero pues tenemos que tener la perspectiva correcta de ellas. Ahora sí, vamos al verso 14. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Entonces, fíjense, Yeshua en esta cita no habla de los alimentos, pues él y todas las personas que están ahí presentes, pues siendo judíos, solo comen alimentos kosher, ¿no? O sea, Yeshua seguía debatiendo el tema de las tradiciones de los ancianos y específicamente desmintiendo la contaminación espiritual que entraba al cuerpo por omitir la tradición del lavamiento de manos. Entonces, les repito, de la idea que existía dentro del judaísmo es que si tú no llevabas a cabo el Netilat Yadayim de la manera adecuada, a la hora de comer, esa inmundicia que, entre comillas, quedó, se transmitía al alimento y eso te contaminaba. Bueno, a lo mejor hoy nos parece inverosímil, nos parece ridículo, pero era una creencia y hasta el día de hoy, créeme que no está lejos de la realidad. ¿Sí? Entonces Yeshua les dice, a ver, no exageremos, no nos vayamos sobre cosas que no están escritas o le demos más bien mayor peso. ¿Sí? Entonces, no es lo que entra, evidentemente, lo que es kosher, porque pues, se da por hecho, que eso te pueda contaminar. ¿Sí? Si realmente estamos hablando, dice Yeshua, de lo que puede contaminar a una persona espiritualmente, no es que coma con las manos inmundas, ¿no? No es que pases por un, ¿qué diríamos? Puesto aquí en México, un puesto de tacos, de carne de cerdo, carnitas, lo que sea, y uff, se te transmitió esa inmundicia ahí al alma o al cuerpo, es más. O sea, simplemente no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, no nos exageremos, porque a veces, les digo yo, es muy dado aún en raíces hebreas como extrapolar las cosas y de pronto subirnos como a un estandarte de espiritualidad, como de yo ni siquiera cruzo por esa calle porque me voy a contaminar, porque por ahí venden cosas inmundas. Bueno, pues no te las estés comiendo para empezar, ¿no? Y aquí esto es parte de lo que tenemos que dejar muy claro. Yeshua no está hablando aquí de limpiar los alimentos cualquiera. Vean lo que dice el verso 17, ya en ese contexto. 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Sí? Entonces, pues bueno, les quedó como que esta duda, ¿no? Porque era un tema importante, era un tema aceptado, era un tema relevante para la sociedad, para los finalmente discípulos que eran parte también de esa sociedad. ¿Sí? Dice usted, el verso 18, él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, ¿no? O sea, estamos hablando de no de un alimento no kosher, sino de evidentemente un alimento kosher, pero que por no llevar a cabo la halajá de purificación, eso en sí mismo no te contamina. Dice, ¿por qué no entra en su corazón? ¿Sí? O sea, también esto lo digo para que no juzguemos, porque una persona, porque tal vez no conoce la Torá y sigue comiendo lo que no debe, no automáticamente digas, es una mala persona, ¿no? Nah, esta persona ya es un inmundo, ¿no? Esta persona ya es mala o es terrible o lo que sea, es un rasha. O sea, no, tal vez no lo sabe, tal vez no lo conoce, tal vez está en la lucha. Entonces dice, bueno, no te vayas tanto y le des tanto valor a estos aspectos externos, ¿sí? No porque no sean importantes, sino porque hay cosas más importantes. Dice aquí, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, como sea aún, lo que sea, y como fuera, con las manos inmundas o no, pues eso sale y ya, ¿no? O sea, el cuerpo, podemos decir que se purga y hace a cabo, y lleva a cabo su labor de limpieza interna, ¿no? Dice, y entonces ahí dice en el 19, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuáles alimentos? Pues los que estaban comiendo ahí. ¿De qué estamos hablando? Del pan. No hay otra. No tendríamos que estirar la Biblia pensando que estaban comiendo langosta o cualquier otra cosa que prohíbe la Torah, ¿no? Simplemente dice aquí que lo que comían era pan, ¿ok? Y bueno, vamos a cerrar, ¿no? Vamos a cerrar este pasaje. Dice aquí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso sí es súper anti-kosher, eso sí es tareb, ¿no? Pero no por comerte un taco, y no digo que lo hagas, porque si la Torah lo prohíbe, no lo hagas, pero no porque una persona se coma un taco, una torta, un pan de algo que está prohibido, pues ya automáticamente se hace, pues como dice aquí, un adúltero, un homicida, un fornicario, un avaro. No, o sea, eso sí es, la persona es así. Es porque eso está en su interior, ¿sí? Entonces, ninguna comida kosher puede contaminar el alma de la persona. Ninguna comida kosher puede contaminar el alma de la persona. O sea, llevar rituales externos con un corazón sucio, eso es lo que está diciendo Yeshua, que eso no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, manos limpios, corazón sucio, no es kosher. Así es la fórmula. Manos limpias, pero corazón sucio, no es kosher, ¿no? Entonces sí hay que ser bien ortodoxos, pero sobre todo en la condición de nuestro corazón. Eso es lo que sí hay que ser celoso. El cuerpo está diseñado finalmente para desechar lo que lo contamine. O sea, como les digo, así lo hizo Dios. Pero no el alma. El alma no está diseñada para desechar, para purgar lo que lo contamina, ¿no? ¿Cómo se puede purificar entonces el corazón? ¿Cómo puede cambiar un corazón así? Por medio de un sacrificio sobre las cosas inmundas. Es decir, por medio del sacrificio del Mesías. Entonces, lo que plantea Yeshua, y es un aspecto muy fuerte, porque les dice a esta gente, tienes que estar consciente que la peor contaminación está dentro de ti y no fuera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no condenen, para que no juzguen a los que lo hacen de esta manera, ¿no? El hombre ciertamente es un templo, su corazón es un altar de sacrificios, y es ahí donde debemos de presentarnos kosher y limpios delante del Eterno. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto nos enseña muchas cosas, ¿no? Cómo lidiar con las diferencias cuando una persona, pues, no comparte lo que nosotros hacemos, creemos, consideramos, ¿sí? Aquí Yeshua nos da una lección de, hey, revalúa muchas veces lo que estás creyendo, lo que estás, pues, imponiendo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque tal vez hay aspectos que son más importantes y relevantes que hay que cuidar. Entonces, bueno, como conclusión, Yeshua no está enseñando tampoco que no tenemos necesidad de lavarnos las manos antes de comer, ¿no? Así como que tampoco es de, ah, no, te laves las manos, ahí no te contamines. Mientras sea kosher, no pasa nada. Bueno, no es recomendable de ninguna manera, sino más bien lo que está aquí revelando es la importancia de no perder de vista la realidad de la fuente de una contaminación mucho más seria y profunda, que solamente puede ser resuelta no por el ritual de una purificación exterior, sino por la acción de la palabra en el corazón del hombre. Así que al hacer puros todos los alimentos, Yeshua no está autorizando a partir de ese momento, pues hasta acá cualquier banquete de lo que sea, ¿no? No, o sea, estos alimentos siempre deben estar de acuerdo a la palabra, como dice en 1 Timoteo 4:5, que también dice que por medio de la palabra y la oración es santificado, ¿no? Por medio de la palabra es la Torah. Ahora, si tomáramos literal, ¿no?, este argumento, esta expresión de que hizo limpios todos, absolutamente todos los alimentos, pues bueno, yo te preguntaría a ti, o sea, pues todos es todos, ¿no? O sea, no habría excepciones, y entonces pues ya el ser humano podría consumir todo lo que encuentra en el reino animal y vegetal, ¿no? Aquí podríamos decir, bueno, pues fumar marihuana o consumirla, pues es un producto natural y no estaría mal, ¿no? O, pues, ¿qué pasa con los países que se comen a los perros o a los gatos? A lo mejor aquí en Occidente decimos, ¡ay, no, esto es terrible, esto es una cosa deplorable, ¿no?, en su máxima expresión. Pero, pues, otros lo van a ver como que, bueno, pues, no importa, ¿no? O sea, si finalmente, pues, es alimento, ¿no?, lo que sea, puede ser alimento. Entonces, pues, ya al ratito, pues, ya van a terminar hasta en canibalismo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Si pensamos de esta manera. Entonces, pues esto no es lógico, ¿no? No es lógico pensar que si están comiendo pan, de pronto todo, absolutamente el reino animal y vegetal y todo lo que sea comestible se convierte en alimento. No, 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 no. Entonces, pues bueno, un animalito pues se guía por sus instintos, por su apetito, y es capaz de comer lo que sea mientras no lo dañe, ¿no? No lo mate, pero no tenemos que caer nosotros pues en ese punto, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado un límite, Dios nos ha dado una especificación sobre lo que se debe de comer. Yeshua no vino a contradecir ni a abrogar la ley de Moisés, sino al contrario, vino a ejemplificarla, simplemente a mostrar cómo se guarda. Y bueno, pues por supuesto el tema de la alimentación es parte de eso, no es excepción, es parte de lo que Yeshua vino a guardar y a vivir, como cualquiera de los que estaban ahí escuchando esto, ¿no? Yo sé que el tema de la alimentación, pues, puede ser difícil, a lo mejor en tu caso estás tal vez empezando, tal vez es la primera vez que escuchas esto, porque bueno, pues es una sociedad donde ya se acepta comer absolutamente todo, ¿no? Y a veces la familia puede ser más difícil todavía, pero créeme que vale la pena obedecer la palabra de Dios. Siempre, siempre será mejor seguir los lineamientos que la Escritura nos marcan, ¿no? Y yo sé que siempre habrá justificantes, siempre habrá razones que encontraremos para en este caso desobedecer, ¿no? Pero yo te animo a que examines bien ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice sobre la alimentación, sobre estas mismas palabras de Yeshua, que lo examinemos en ese contexto y que nos demos cuenta que seguir finalmente los mandamientos de Dios son bendición, y aún Dios se quiere involucrar en estas áreas de nuestra vida, como es la alimentación, porque es un padre que te ama, que desea lo mejor para ti. Y que aunque hemos crecido en una cultura, en un país en donde se puede comer de todo, no significa que eso sea la voluntad de Dios. Así que, así como muchas cosas hemos ido dejando por conocer la palabra, pues esta será una más tal vez para ti, la cual te invito a que tomes, que examines, que revises todos estos pasajes que hablan sobre la alimentación y te des cuenta que, bueno, pues es algo que Yeshua vino simplemente a confirmar de acuerdo a lo que nos dice la misma Torah. Y bueno, con el particular del tema que expone Marcos capítulo 7, pues hemos visto que también es importante para todos, ¿no? Analizar las tradiciones, las costumbres que seguimos, no siempre son bíblicas, no siempre están acorde a la palabra, o tal vez sí, pero no les podemos dar mayor peso que a la palabra de Dios. Y por último, también hemos aprendido pues ser cuidadosos en no condenar, en no juzgar a otros porque no hacen lo que tal vez nosotros consideramos que es lo mejor o lo adecuado, pero ni siquiera está en la Escritura marcado como mandamiento. Entonces, bueno, pues tenemos que ser cautos y en cómo nos dirigimos, en cómo nos enfocamos en otros. Pero evitemos, en este caso, como vimos ahí el ejemplo, el condenar a otros. Bueno, pues te invito, por supuesto, a que compartas este estudio, a que sigamos aprendiendo la palabra del Eterno en todas estas preguntas de respuestas en la Biblia. Si quieres apoyar esta serie de estudios, puedes hacerlo, ya sea económicamente, con una ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, o bien pues a través de compartirlo en redes sociales, con un like, con una suscripción al canal. Esto nos va a ayudar para que estos mensajes lleguen a más personas. Así que bueno, pues te invito a que oremos y que sigamos, por supuesto, el camino de Yeshua a través de cada uno de los mandamientos y a través de estas preguntas de respuestas en la Biblia.